que ver que esto es como quien dice, nos hemos plantado ya en Navidad, que es una frase que se utiliza mucho, nunca he sabido muy bien por qué. Pero es que claro, mañana noche del 24 las mesas de España se vestirán con sus mejores prendas, sacaremos las mejores copas, la vajilla de ocasiones especiales, nos vestiremos cuidadosamente con nuestras mejores galas y nos sentaremos a cenar con los nuestros. Lo normal es que usted ya tenga el menú de mañana más que repasado, y claro, pero yo he querido hoy dedicar este ratito a los rezagados. Vamos a hablar de cocina, que oiga, igual lo de mañana lo tiene ya cerrado, pero usted todavía no domina ni tiene claro qué va a cenar el 31 en fin de año. En esta media hora vamos a ofrecerle un menú alternativo, algo sencillo, algo rico, que lo podría intentar yo, porque usted sabe que a mí me gusta la cocina, estar entre fogones, pero es que me ha cogido el teléfono alguien que va a ofrecerles un menú mucho mejor que el mío, claro. He llamado a la persona que me ha hecho repetir este año, pues seguramente más de, no sé, 7 u 8 de sus recetas. Si a usted le gusta la cocina, quiere pasarse pegado al teléfono viendo vídeos una tarde de domingo entera, que es lo que me pasa habitualmente, lo mejor que puede hacer es meterse en el perfil de María Ló, campeona de MasterChef 10, y estar así tumbadito repasando los vídeos que va sacando, que son hipnóticos. Créame, para mí es una de las revelaciones culinarias de este año y nos va a entregar un menú fantástico. María, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alberto? Qué gusto escucharte otra vez. ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, estás en Cádiz, ¿no?
Estoy en Cádiz, que llegué ayer y no puedo estar más contenta.
Pues pasas la Navidad.
Por Navidad, como siempre.
Tú vives en Barcelona ahora, si no me equivoco, ¿no?
No, ahora estoy justo estudiando en el Basque Culinary Center.
Es verdad.
El máster que gané en MasterChef y acabaría en marzo.
Uh-huh. Bueno, y eso te está, evidentemente tú ya tienes técnica suficiente, pero estarás aprendiendo lo más grande. El Basque Culinary Center es lo de lo más prestigioso que hay en comida, ¿verdad?
Totalmente, y aparte algo genial es que yo antes de entrar en MasterChef quería estudiar allí, porque para mí es la mejor escuela que hay en España y a nivel europeo, diría yo. Y nada, el máster es una maravilla, o sea, tiene muchísimos recursos y se aprende muchísimo.
Oye, ¿tú tienes claro tu menú de mañana?
Yo lo tengo claro, he de decir que lo va a cocinar mis tías, porque yo
es
ahora
que
mismo
eso te iba a preguntar si cocinas tú o no, porque tú tienes que estar de cocinarte un poquito harta.
Imagínate, aparte es que no paro, o sea, la vida me ha dado una vuelta gigantesca y es que no paro quieta. Entonces yo he venido a Cádiz a disfrutar del sol que me ha salido, que imagínate estar en Donosti, ¿no?, que es una maravilla, pero lleva 2 meses que eso no levanta el sol. Venir a Cádiz es una maravilla y yo lo que voy a hacer es disfrutar, descansar y que mis tías me cocinen, que cocinan de lujo.
Oye, ayer cuando hablábamos me dijiste que, a ver, tú las recetas que subes normalmente a Instagram suelen ser recetas, pues sí, que tienen cosas clásicas pero con un giro, ¿no? Pero tú para las cenas de Navidad eres más clasicona, ¿o no?
Yo soy súper clasicona. A mí, yo lo digo siempre, para mí la cocina buena es la tradicional, ¿no? Luego le puedes dar el toquecito tuyo personal y la elevas, pero para mí las bases tradicionales son los mejores. Y en Navidad yo creo que es fundamental recordar los sabores de siempre, al fin y al cabo.
Vamos a repasar un menú que pueda servir de inspiración a nuestros
oyentes.
Entrante, primero, segundo y postre, que luego, bueno, ellos al final cada uno puede modificarlo de la forma que quiera, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, de entrante, ¿qué vamos a poner? ¿Qué pondrías tú?
Yo voto 100% siempre por hacer un buen picoteo, ¿no? Que a veces nos ocurre siempre en casa que nos hinchamos de picoteo y llegamos a la cena principal que dice, yo no puedo más, no puedo comer más. Sí. Pero yo normalmente tiro a muy clásico, aquí no hay tantísima elaboración, pero sí que son unos embutidos buenos, unos ahumados de Cádiz buenos, ¿no?, una mojama buena, unas huevas de atún ricas, una buena tabla de queso y por supuesto que no falte el marisco cocido, una gambita de Huelva, un blanco Agostino San Lucas de Barrameda, que eso es una maravilla.
Mira, fíjate, yo ayer que estábamos hablando y me decías lo del marisco, digo, pues le voy a proponer yo uno que además seguro que sabes y lo controlas, que es la sopa de galeras. Ahora que está también los precios que han subido bastante y la galera es uno de los productos más económicos que puedes encontrar en el mercado. Es verdad que a lo mejor no, encontrar galera pues en Valencia yo no sé si será fácil o en Galicia, pero desde luego en el sur la tenemos más que accesible. ¿Tú la sopa de galera la tienes más o menos controlada?
Yo he probado sopa de galera. Es verdad que la galera la uso mucho para hacer mis fumets, para hacer arroces, porque dan un saborazo brutal y, como bien dices, tiene un precio bastante asequible. Pero es verdad que una sopa de galera como tal sola no la he hecho nunca. La he probado en un restaurante y me acuerdo que dije, ¿pero esto qué es? ¡Por Dios!
Vamos, eso al final es el buenísima caldo que haces tú. Se hace un sofrito eso con un poquito de pan que se le mete al tal, le pones el caldo. Y lo que pasa es que la galera es muy difícil abrirla, ¿verdad? Y pelarla. Eso tiene un lío importante.
Exactamente, aparte es que a la gente que no es muy cocinilla, siempre cuando se enfrenta a ese bicho, que no es el más bonito del mundo, sabes, estupendamente, pero no es muy bonito, luego pincha también, ¿sabes? Es como una, sí. es un producto complicado de manipular, pero bueno, oye, nada es imposible.
Bueno, vamos con el primero, porque los entrantes, está claro, eso al final cada uno, pues, oye, tiene la opción de... Yo hago una tortillita, por ejemplo, de entrante, me parece también estupendo, una tortilla de cebolla, una tortilla de patatas, cosas sencillas y accesibles, pero de primero, por ejemplo, ¿qué vamos a tomar?
Totalmente. Pues a ver, yo de primero siempre tiro por un consomé, ¿no? Al fin y al cabo yo creo que hay que abrir un poco el estómago y un consomé calentito con el fresquito que ya hace, entra estupendo. Un consomé al fin y al cabo no deja de ser un caldo muy clarificado, que clarificar un caldo es que sea esté muy limpio, que no tenga partículas sólidas en el caldo, y eso se consigue siempre pues metiendo lo que le queramos poner, que yo por ejemplo tiro de unas verduras básicas como cebolla, puerro, apio, zanahoria y nabo.
¿Las metes al horno o las pasas por el sofrito?
Que va, que va. Yo consomé, de hecho, lo tiro en crudo, o sea, y a partir de agua fría, que infusione. O sea, lo que buscamos es un caldo clarificado con mucha potencia de sabor, que se vaya haciendo poquito a poco, que no haya mucho hervor, porque cuando tenemos mucho hervor en un caldo lo que ocurre es que se enturbia, ¿no? el propio consomé. Entonces, nada, un hervor súper suave, poquito a poco, un par de orillas, y le meto jarrete, gallina, que le da mucha potencia de sabor, y por supuestísimo un hueso de jamón ibérico, que eso siempre queda estupendo.
Qué bueno, entonces eso lo dejamos cociendo ¿cuánto tiempo?
Yo lo dejo normalmente 2 horillas a temperatura media. Hay gente que lo deja cociendo un poquito menos, a mí me gusta que esté bastante profundo y luego sí que es verdad que le retiro lo que es lo sólido, ¿no? Las verduras y la carne, y lo dejo reducir, entonces se concentran los sabores. Y luego te encuentras con un caldito súper clarificado, que ahí sí que a la hora del servicio siempre le meto un huevo duro, uh-huh. Taquitos de jamón, del mismo jamón que he utilizado con el hueso que le he echado al caldo, y obviamente que nos falte esa hierbabuena de Cádiz, que le da un toque buenísimo.
Fíjate, yo a los consomés les pongo, María, al final siempre un poquito de oloroso. Un chorrito nada más, que son muy de Cádiz.
Alberto, es que tú tienes ya otro nivelón, vamos, me tienes que invitar a tu casa de Navidad.
Pero y una cosa, en cuanto a clarificar el caldo, porque esto es importante, ¿lo haces con clara de huevo o cómo lo haces?
Claro, yo siempre, porque es súper, es un poquito pesaete el clarificar con clara de huevo, sí que se hace de manera tradicional, yo lo que hago es el hervor muy lentamente.
Ah,
sí,
simplemente ya con...
Exactamente. Vale. Entonces las partículas, al no tener un hervor fuerte y no hay una burbuja que mueva todo el caldo, lo que ocurre es que se va infusionando en vez de hirviendo. Entonces las partículas de la carne que suelta y demás no están tan presentes. Y por supuesto, muy importante siempre, sobre todo al principio de echar todo la verdura y la carne, siempre hay que espumar, ¿no? Hay que quitar con una ayuda de una cucharita o de una espumadera, quitar todas las impurezas que suelta la carne.
Vamos ahora al condumio, vamos al segundo, que yo entiendo que después de un caldito y de unos entrantes me vas a poner algo que me llene un poco, ¿no?
A ver, esto ya es en honor a Donosti, ¿no? Que estoy allí viviendo, y aparte es un plato que a mí me encantó. De hecho, la primera vez que fui a Donosti, fuimos a Recondo, que es un restaurante estupendo que hay allí, y me pusieron un changurrazo, que eso era una maravilla.
Qué bueno,
o sea, un buen changurro es un espectáculo. Sí que es cierto que, bueno, se puede hacer de buey de mar o de centollo. Yo soy partidaria siempre del centollo, porque es uno de los mariscos que más me gustan por el sabor y por la carne súper refinada. El único problema de este plato, que es un poco tostón, es dedicarte a abrir las patitas y limpiarlo, pero si lo haces bien y no te queda ninguna cascarita, te queda un changurro de lujo.
Porque vamos paso por paso, ¿cuánto tiempo hay que cocer el changurro?
Claro, yo lo meto, depende del peso que tenga el crustáceo, pues más o menos. He de confesarte algo, Alberto, yo voy a ojo siempre, que eso, claro, luego me es matan eso, en la receta, porque...
Pero es complicado ir a ojo con el changurro, ¿qué va por el color entonces?
Claro, sí que es verdad que el crustáceo, cuando lo metes, en cuanto metes hervor, la cáscara se convierte en más roja, en más viva, ¿no? Pero sí que es verdad que ahí no te está dando tanto el punto de cocción. Yo lo suelo dejar entre 10-15 minutos, depende de lo grande que sea, a partir del hervor. Es decir, ponemos agua fría, salamos el agua muy bien. El agua tiene que saber a sal, que no nos dé miedo de echarle un poquito, porque tiene que saber mucho a sal para que esa sal se pueda meter dentro del centollo. Tampoco nos pasemos, no hay que meter medio kilo de sal, pero un puñado, un buen puñado de sal marina encima de las sales de Cádiz, que son una maravilla, ¿no? De la parte de la salina. Yo le meto una hojita de laurel siempre, y siempre partimos en frío. O sea, metemos agua fría, el laurel, la sal, y metemos el centollo desde frío. Una vez que empiece a hervir, yo lo dejo 10 minutillos.
Porque esto no es como el langostino, que nada más que sube ya lo puedes retirar, ¿no? Yo no sé si sube o no sube el centollo, porque no lo he cocinado nunca.
Exacto. Pues ya la verdad que no me he fijado. Yo es que lo miro, le miro a los ojos y digo, ¡chut! Tú estás hecho ya, venga para afuera.
Bueno, 10-15 minutos nos vale como referencia. Y después eso se abre, sí. Se van abriendo todas las patitas, tal, se echa toda la carne que saques en un bol. Y luego, ¿el condumio que lleva cuál es? ¿Lo que veis en la cabeza?
Claro. Claro, eso lo apartamos. Yo abro siempre cabeza, le quito todo lo que es el interior de la cabeza, que muchas veces tiene la parte del coral, que es una maravilla. A mí la cabeza es lo que más me gusta del centollo, y aparte eso es lo que nos va a dar la potencia de sabor en el changurro también. Entonces apartamos todo lo que viene de la cabeza, sacamos las carnes más nobles, ¿no? La parte de las patas y del cuerpo, también lo separamos, siempre con el tema de la cáscara, muy importante que no nos quede nada, que es muy complicado porque son cascarillas muy finas. Y luego lo que se hace es un sofrito de... Yo, por lo menos, yo siempre cocino con un poquito con mantequilla, más que aceite de oliva, porque la mantequilla me da la sensación que le queda muy bien al marisco.
Yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me han matado en este programa, María, varias veces. Bueno, lo primero es porque el líder y jefe de este programa odia la mantequilla, pero es que yo mantengo, María, que, por ejemplo, la anchoa, cuando tú tienes una anchoa buena, que sola está exquisita, está claro. Pero tú le pones un pan que está tostado con mantequilla y un poquito de mantequilla encima cruda, baby, está exquisito.
Eso es una... Mira, se me ha puesto los pelos de punta, te lo juro, de verdad.
Bueno, y ahora me decía sobre el sofrito del tal. ¿Qué le pones?
Le pongo una nuececilla de mantequilla, ahí sofreímos, podemos hacer una cebolla dulce, también queda súper bien una chalota, la chalota queda bien picadita. Todo la clave aquí es que esté súper bien picado, porque a la hora de hacer del sofrito nos quede, que no se perciba tanto en boca lo que son las verduras. Entonces hacemos mantequilla, chalota en brunoise, que se llama, que es el corte más pequeñito que hay, le metemos un poquito de puerro y ahí le metemos la carne del centollo, lo sofreímos bien. Hay gente que le echa un par de cucharas de tomate. Yo no se lo he hecho porque a mí me gusta así sin tomate, pero bueno, se le puede meter una cucharita de tomate, se sofríe bien y le metemos obviamente yo le meto un fino, o sea, un fino, una manzanilla de Cádiz. Que le queda estupendo. Hacemos un buen sofrito, esto lo apartamos, lo reservamos y nada, bien limpita la cabeza de la concha, lo que es del centollo de la cabeza, metemos ahí el changurro, se termina con pan rallado, porque esto va a ir al horno y le da un crujiente muy guay, así no aburre en boca, ¿no? Tiene otra textura crujiente. Y, por supuesto, daditos de mantequilla. Lo siento por el jefe ahí de la radio, pero es que esto lleva mantequilla.
Está muy bien. Oye, y el postre se lo voy a recomendar yo, porque lo he visto ya, se lo he visto probar a varios por TikTok y por Instagram, y tiene una pinta tremenda, y es que ha sacado un roscón de Reyes, ¿no? Que está disponible bueno, yo creo que ya lleva disponible unos días y hasta el 3 de enero, 4, puede ser. Cuéntame cómo ha surgido esto.
Pues mira, esto fue que dije yo tengo que sacar algo, porque mucha gente me dice, chiquilla, ¿cuándo va a abrir un restaurante? Y yo, pues voy a intentar mandar un pedacito de mí a la casa de la gente, ¿no? Y qué mejor momento que en Navidad. Entonces se me ocurrió el tema del roscón, pero María Lor no podía hacer un roscón normal. De hecho, curiosamente, la gente es como, me escribe mucho por Instagram, oye, ¿sabe mucho a temacha? Oye, ¿empica mucho? No, por Dios, que no sabe mucho a temacha.
Porque
no,
¿de qué
no
es? ¿De qué es el roscón?
Claro, el roscón es de temacha, que es un té que viene de Japón, es verde, entonces lo que es el brioche va con té matcha, entonces un verde súper potente, y por dentro está relleno de una ganache, que una ganache al fin y al cabo no deja de ser, es un chocolate infusionado con nata, que es una ganache de yuzu, que el yuzu es un cítrico también asiático, y está infusionado con chile. Entonces un choco blanco con yuzu y chile, bueno, que eso es lo que va por dentro, y el brioche es de té matcha, ¿no? Como unos rasgos asiáticos ahí importantes.
Bueno, oye, y una cosa que te iba a preguntar, porque digo, ¿tiene figurita o algo el roscón o no lo has metido nada?
Eso siempre, yo el roscón lo he hecho verde, pero el rey y el haba tiene que estar dentro siempre, si no, no es roscón.
Oye, María,
aparte está guay jugar un poco y a ver quién le toca el haba y que